yo no me conformo con lo que se dice, con lo que se piensa, con el sentido mayoritario, no me siento satisfecho con la información que recibo en este país y la busco y dedico horas, cada día de mi vida, a buscar esa información y me echo una opinión que creo que es independiente, probablemente no lo sea, pero es la mía y la defiendo. Arnal de Israel es un bautismo de profecía y tapa otros pecados originales que uno puede tener. Y para mí el gran pecado es la pereza mental. La Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica es una asociación surgida hace unos 5 años en torno a unas personas que comenzaron a exhumar, a buscar restos de fallecidos, de fusilados en la Guerra Civil.
La búsqueda de la equidad ha llevado al arqueólogo Ángel Fuentes a comprometerse en la defensa de los judíos e Israel desde siempre. Ahora, además, lucha porque los familiares de las víctimas de la Guerra Civil Española puedan recuperar mucho más que su memoria. Ángel, la última vez que estuviste en Radio Sefarad fue para hablar de La Pasión de Mel Gibson. Uh-huh. Y ahora te traemos para que nos hables de ti, más que de estas películas tan sangrientas que se marca el señor Mel, don Mel.
Y que ya están olvidadas, ¿verdad?
Pues sí.
Qué poquito adoro.
Ángel, sabemos que eres, nuestros oyentes saben que eres arqueólogo, uh-huh, que eres un estudioso, un historiador, pero a lo mejor no mucha gente conoce por qué te interesa Israel, por qué esa simpatía que proclamas hacia Israel.
Pues porque la vida te lleva ahí, ¿no? Pues fíjate, aunque la gente crea lo contrario, en España nunca hubo un antijudaísmo uniforme, nunca lo hubo, al revés. Hubo entre amplias capas de la población, precisamente porque porque las autoridades y la ideología general era profundamente antijudía, siempre hubo los contrarios, los que simplemente por reacción débil pensaron que algo bueno debía haber. Y desde el siglo XIX, desde los regeneracionistas, se vio la expulsión de los judíos como una desgracia para España. Hubo muchos intentos de reintroducir a los judíos en España, incluso por cuestiones puramente económicas, ¿no?, para que mejoraran el estado económico. Y esto perduró, y yo he sido fruto de eso. Yo he tenido maestros o profesores que sí me han hablado bien de los judíos. Pero sobre todo, esto se lo debo a mi padre. Mi padre hizo la guerra, la perdió y se calló. Y cuando vio que uno de sus hijos corría riesgo de, en época del franquismo, ¿no?, era muy pequeñito, iba a los campamentos de los franquistas y tenía riesgo de caer por ahí, un día vino con un libro y me lo regaló y no hubo que hacer mucho más. Ese libro se llamaba Deportación. Todavía lo mantengo. Lo tengo en casa, lo he recuperado, lo guardo como un tesoro, ¿no? Y el tiempo ha hecho el resto. El tiempo y la rabia. El tiempo y la rabia.
¿Y la búsqueda de justicia un poco?
La búsqueda de equidad. Yo no me conformo con lo que se dice, con lo que se piensa, con el sentido mayoritario. No me siento satisfecho con la información que recibo en este país. Y la busco y dedico horas, cada día de mi vida, a buscar esa información y me echo una opinión que creo que es independiente, probablemente no lo sea, pero es la mía y la defiendo. Y en este camino me he encontrado, pues me he encontrado la cuestión de Israel, que luego he aprendido a amar y amo, y esto es lo que me ha traído aquí, la vida.
Hemos vivido la desconexión. Sí. ¿Eso ha servido para que te sientas más unido, aún más unido a Israel?
Sí, claro. En todo caso, me gusta mucho más Israel ahora, claro. Independientemente de todos los problemas que ha habido con la desconexión y que algunos eran previstos, pues claro que sí. Lógicamente ahora me siento todavía mucho más satisfecho de ese país que no es el mío, pero que uno considera suyo por muchas razones, ¿no?
¿Y tienes que defender mucho, que justificar muchas veces Israel en tus...?
Cada día. Cada día. Cada día. Cada día. Y además, yo sé que a veces peco hasta de bocazas, pero no es que busque las situaciones, pero si me las encuentro no me callo. Nunca me callo, por sistema no lo hago. Cada día. Yo soy profesor de universidad. En los ambientes liberales e incluso progresistas es la moda hablar como tópico, como, además es casi un bautismo de progresía. Hablar mal de Israel es un bautismo de progresía y tapa otros pecados originales que uno puede tener. Y para mí el gran pecado es la pereza mental. Pero yo no lo callo. Y tengo cierta fama, sí. Claro, sí. Y a veces, bueno, se me acusa. Y bueno, algunas veces gente... Bueno, a mí yo he oído, porque me lo dicen, dicen que... A veces dicen, este es judío. Porque defiende a los judíos. Pero claro, cuando dicen que es judío, lo están diciendo pues una acusación, ¿no? Y a mí no me importa, claro que no me importa. No lo soy, desgraciadamente. Pero no me importa que me lo digan, si lo dicen con ese sentido, ¿no? Cada día de mi vida tengo innumerables ocasiones, desgraciadamente, de defender lo que creo que es justo y que es así, ¿no? Y que es una conclusión a la que he llegado yo solo, ¿eh? Que nadie me ha inducido aquí. Me ha costado mucho llegar aquí.
Y no solo has llegado a esas conclusiones en tu búsqueda de la equidad, sino que ahora estás participando en un proyecto del que también queremos hablar contigo aquí en Radio Sefarad, y que es un proyecto también polémico. Te metes en cosas.
En los charcos, ¿no? Sí. En los charcos que se me aparecen por la calle, los piso todos. Sí. Bueno.
Dinos qué es la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica es una asociación a la que, por cierto, yo no pertenezco. Es una asociación surgida hace unos 5 años en torno a unas personas que comenzaron a exhumar, a buscar restos de fallecidos, de fusilados en la Guerra Civil, en la zona de León, y que en 5 años ha prendido prácticamente en todo el territorio nacional, y ahora mismo pues hay prácticamente todas las provincias tienen su asociación, y hay decenas de proyectos de exhumación de fosas comunes y de cadáveres de represaliados en la guerra y de la posguerra. Yo simplemente colaboro con ellos como arqueólogo, y en este caso como arqueólogo forense. Colaboro con ellos en la exhumación de algunas de estas fosas.
Es una iniciativa que parte no de un deseo de represalia o de remover el pasado, sino de que la gente, por ejemplo, se pueda despedir de sus muertos, ¿no?
Claro. Primero, los que mueven esto son los familiares. La asociación lo que hace simplemente es ponerle a esa voluntad, ponerle un sentido, ponerle una unidad de acción para conseguir que se lleve finalmente la exhumación, ¿no? Pero son los familiares, gente que lleva 60, 70 años intentando hacer esto, pero solos. Y por fin encuentran quien haga de vehículo, quien haga de catalítico para que esto sea posible, ¿no? Y efectivamente nace no con deseo ni de venganza, ni de remover el pasado. Siempre nos lo dicen, estáis removiendo el pasado.
Háblanos de, nos has hablado de los familiares, pero dinos un nombre, ponnos un rostro.
Yo pongo mil rostros.
Una historia.
¿No? Uf, hay mil historias. Hay mil historias. Cada día también, en una exhumación, y vine ayer de la que estoy llevando a cabo ahora, ¿no? Cada día tienes también varias ocasiones de ponerle rostros, historias a la tragedia, ¿no? De los desaparecidos. Para mí, la más dura la viví el año pasado. Una mujer pequeña, muy frágil aparentemente, pero durísima, que apenas quería saber que estábamos a punto de sacar a su padre. Y su propio hijo tuvo una gran discusión que duró semanas, diciendo que sí, que había que hacerlo. Al final la convenció, vino a vernos. Le enseñamos cómo estábamos haciendo aquello de las exhumaciones. Ella vio la fosa con todos los cadáveres fusilados. Venía casi llorosa. Y desde luego nada segura de lo que estaba haciendo. Llevaba una bolsa de papel en la mano. Cuando decidió que entre aquellos muertos estaba su padre, que lo aceptaba. Yo le estaba explicando lo que hacíamos, ¿no? Para que se quedara tranquila. Me dejó con la palabra en la boca. Sacó de su bolsa un bote de estos de Nescafé. Lo llenó con una botella de agua. Le puso unas flores, cogidas seguramente de su jardín o del campo. Me dejó como si no existiera. Y empezó a decir ella sola: padre, nunca te he podido traer flores porque no sabía dónde. Y ahora que sé que estás aquí, te traigo estas rosas, rojas por la mucha sangre derramada. En los siguientes minutos yo tampoco pude hablar.
Y nos has contado que le animó mucho a esta mujer, esta pequeña gran mujer, su hijo.
Sí.
Los nietos son los que mueven todo, Ángel.
Es el movimiento de los nietos. Los hijos ya han sufrido bastante. Muchos de ellos ya son muy mayores incluso, Pero son los nietos, sangre joven, los que están dando la talla ahora mismo, los que están buscando. Esto para los que dicen que movemos el pasado. Y el pasado se mueve solo. Y un nieto a menudo no sabe apenas nada de su abuelo. Solo que, que está ahí y que lo tiene que buscar y que lo tiene que reivindicar. Es el movimiento de los nietos.
Me gustaría que hablaras de un nieto en concreto, un nieto guardia civil que se dirige a hablar con el que sabe que fue el asesino de su abuelo.
Sí, yo conozco también a esta persona, sí. No es el primero, no es ni el único guardia civil, ¿eh? Sí, yo lo conozco. Conozco la historia, está publicada, y conozco a este también gran personaje. Y sí, es una historia. Él quiere hablar con el que mató a su abuelo, y logra hablar con el que mató a su abuelo. Y descubre que quizás esa persona, a pesar de todo, y pasado el tiempo, sigue teniendo un rencor contra el que mató, que él no tiene contra él. Sí, lo conozco la historia.
Y creo que el hombre que mató al abuelo de este guardia civil, de este chico, murió a los pocos días, ¿no?
Sí, creo
de
que
esta
sí.
Entrevista.
Creo que sí. Pero la verdad no me interesan nada los que sí. mataron. Me interesan los muertos.
Ahora estáis trabajando en Nucles.
Sí.
Cuéntanos un poco cómo trabajáis, Ángel. Son todos voluntarios, ¿verdad?
Efectivamente. Somos un equipo muy profesional, ¿eh? Porque somos todos gente experimentada, pero altruistas. Es verdad que no cobramos ninguno, ¿no? Estamos trabajando pues un equipo pluridisciplinar de arqueólogos, sobre todo muchísimos arqueólogos forenses. El momento de sacar muertos es el momento de arqueólogos. También hay antropólogos físicos, antropólogos culturales, personas que están sondeando también entre los familiares el olvido, el dolor, las expulsiones casi obligadas, los destierros, todas estas cosas que van junto con las exhumaciones, ¿no? Y bueno, pues somos en torno a unas 10, 15 personas, depende en qué momento, y ahí estamos, tratando de sacar unos 500 cadáveres que tenemos en un recinto bajo el monasterio de Nucles.
¿Cómo contempla el pueblo estos trabajos? ¿Qué reacciones soléis provocar?
Como en todos los pueblos, muchísimo recelo, y con el tiempo cada vez menos, y al final pues llegan a entenderlo, a saber también lo que hay allí. Todos ellos saben que existe. Es algo de lo que no se ha hablado habitualmente. Lo llegan a aceptar, se llega a aceptar, por parte del pueblo.
¿Es cierto esto de las leyendas con las que nos asustaban de pequeños, la mano negra, el hombre del saco? Muchas veces se creaban para que los niños no fueran a estos lugares en los que se sabía que había enterramientos.
Todavía era peor la realidad. Estos sitios donde hubo muertos de la violencia eran sitios malditos, verdaderamente malditos. Solamente iban los niños, porque eran los únicos libres de prejuicios. Iban a jugar, a buscar casquillos, me lo dicen cada día. Hombres hechos y derechos. Yo aquí entraba a buscar casquillos y veía la sangre, y veía las fosas, y vienen a contárnoslo ahora, ¿no? Pero para los demás han sido zonas malditas. Ni siquiera cuando cultivaban encima trigo, ese trigo lo comían porque era pan de muerto, pan de muerte. Ni siquiera, era mucho más burdo. Eran lugares, los lugares de fusilamiento han sido lugares verdaderamente malditos para las poblaciones de los entornos.
Ángel, pero ahora vuestro movimiento es un movimiento de vida, ¿no?
Claro, naturalmente. Claro que es un movimiento de vida. Los muertos, muertos están. Es un movimiento de vida porque es de memoria. Y es para rescatar no acontecimientos luctuosos, ni por qué pasaron, para rescatar a personas. Y sobre todo porque creemos en la dignidad de las personas, incluso una vez muertas. Y los cadáveres tienen dignidad, aunque sean huesos. Hace una semana encontramos un cadáver junto con un cerdo enterrados. Las personas no pueden estar enterradas con cerdos. Las personas tienen que estar enterradas con personas y en cementerios. Los seres humanos, no podemos condenar a los seres humanos a pasar así el resto de la eternidad. Claro que somos un movimiento de vida. Quien diga lo contrario es que no quiere saber lo que estamos haciendo.
Y permitís que la gente pueda llevar flores, rosas rojas a,
sí.
a sus padres y...
Sí, y cuando nos vamos dejan flores, y sacamos los huesos y dejamos flores, claro.
Gracias por haber estado en Radio Sefarad y por vuestro trabajo.
Muchas gracias a vosotros.